feliz a usted?
¿Será porque aquí
no hablamos inglés?
Ah, ah,
es verdad.
Ah, ah,
es verdad.
Ah, ah,
es verdad.
Do you
understand?
Muy buenos días, 9:07 de la mañana. El costo de la vida sube otra vez. 1,3% el IPC del mes de octubre. Una cosa totalmente fuera de las expectativas. Se esperaba 0,9% de acuerdo al promedio de estimaciones de mercado. Cosas para comentar. Y ponemos esta canción de Juan Luis Guerra que, si uno mira, señor director, buenos días, la letra detrás de una melodía edulcorada esconde una crítica social y política muy, muy potente. Impresionante. Así que costo de la vida hacia arriba, 6% acumulado en el año, que es una cosa que no estábamos mirando desde el año 2009, que la explicación ahí tenía que ver con el alza del precio de los commodities. Y estamos en circunstancias muy distintas, en un país estable, en un país políticamente ordenado, en un país donde uno confiaba en la clase política, que tenía ahorros además, que era productor de commodities que estaban por el cielo, ahora también, pero las circunstancias son muy distintas. Y se agrega un nuevo elemento de inestabilidad que tanto le gusta a algunos, parece que la quieren aumentar, de acuerdo a sus propias declaraciones. Así que no, nos adentramos un poquito más en los problemas. Buenos días, señor director.
Buenos días, licenciado. Sí, pues mala noticia y muy descuadrada, porque ya la proyección del mercado ya era bastante fuerte, este 0,9, que termine en 1,3, ¿no?
1,3.
Es como el 40% más de lo proyectado. Y vamos en estos números, ¿ah? Que como la queramos medir en acumulado o en 12 meses, entre 5, 8 y 6, vamos a terminar evidentemente más arriba. Nadie espera que noviembre y diciembre tenga IPC indicativo. Un tema que llegó para quedarse por un rato, porque la inflación no desaparece de un día para otro, tiene un efecto, un círculo muy, muy, muy malo desde el punto de vista de generar más problemas, y esto mismo va indexando las cosas y van subiendo, y entramos en este círculo, insisto, que es muy difícil de salir y del que nos hemos olvidado hasta mediados de los 90. Veníamos a fines de los 80 bajando fuerte, pero con tasas altas, pero a mediados de los 90 los empezamos a olvidar, y ahora vamos a ver qué tan relevante es, porque se nos empieza a complicar efectivamente la vida a todos.
Son construcciones que se hacen durante muchos años, la estabilidad de precios, uno. Dos, un mercado financiero fuerte y profundo. Y estos muchachos en Valparaíso están totalmente descarrilados y quieren votar un cuarto retiro, sin importarle las consecuencias, que las pagamos todos. Porque todos los que tienen un crédito tienen que pagar 1,3% más el próximo año para partir conversando. Súmale a eso el aumento de las tasas. Entonces, aquí les da lo mismo y van a votar esta cuestión para tratar de salir reelegido. Ayer veía un video del senador Sandón. Me encuentro patético. Patético que con la plata de la gente estén comprando votos para salir reelegido. Una cosa que no se puede creer. Porque las consecuencias de esto, ahí están. Se las han dicho todos los economistas que han pasado por el Congreso. A los que ni escuchan, porque no quieren escuchar, están como nosotros con audífonos ahora. Y ahí están las consecuencias, que dicen que la cuestión es importada. Obviamente hay un componente importante que tiene que ver con el aumento de los precios afuera, con el aumento del dólar, pero el aumento del dólar tiene que ver con las medidas que están tomando ellos. Súmale a eso el IFE, que lo votaron en forma indiscriminada, porque le entregaron plata a gente que no necesariamente lo necesitaba. Y lo retiro. Entonces esta cuestión, cualquier estudiante de primer, ni siquiera primer semestre, sino que primer mes de cualquier curso de introducción a la economía, le explica lo que es la curva de Phillips. Dicen, usted puede hacer crecer una economía fuerte, pero va a generar inflación. Y esa vilipendiada curva de Phillips, que se ha estudiado mucho, que dicen que la correlación no es tan clara, cuando un país está creciendo al 17% por mes, perdón, por año, respecto al año anterior, Eso fue lo que salió del IMASEC. Evidentemente va a haber presión inflacionaria, si es cosa de ir para cualquier parte. Y estos gallos le quieren seguir metiendo más plata a la economía, 10 mil millones de dólares. No sé, entre 8 mil, 12 mil. ¿Para qué? Ni siquiera entienden por qué. Lo único que tienen claro es que los va a ayudar en la reelección. Entonces, un poco más de seriedad. Hoy día sale que se van a juntar para la acusación constitucional a las 12 de la noche y a esperar al señor, al diputado Jackson.
Van a hablar durante 12 horas.
Es un chiste, o sea, es una vergüenza. Es increíble.
Una vergüenza.
Es increíble.
Y lo que tú dices, la referencia a este es un cohecho moderno. Porque antes el cohecho lo financiaban quienes querían los votos. Ellos mismos lo financiaban. Ahora lo está financiando la gente.
Ahora lo están financiando los mismos.
Este es un cohecho 2.0.
La misma gente. La misma gente financia la campaña de estos muchachos. Y uno que espera un poquito más de seriedad en el Senado. Miren lo que estamos. Miren lo que estamos. Bueno. Costo de la vida. ¿Qué más vamos a hablar? Como que ya me cansé. No sé, oye, la otra vez fui a no sé si lo conté acá. Fui a la Caleta Maitencillo, que tú conoces también. Que siempre un panorama, a mí me encanta ir a la Caleta. Conversar con los
viejos. El tradicional paseo de los pescados, oye, se llamaba en mi entorno.
Y conversamos uno con los viejos ahí, qué sé yo. Y compré uno, yo había comprado uno, siempre, me acuerdo que hace 2 años vinieron unos amigos mexicanos. Parece que conté este cuento, pero no lo voy a repetir, dado que estamos hablando de inflación. Y los invitamos a la playa, qué sé yo, y cocinamos unos ostiones. Y estaban impresionados lo barato que eran, que te dan 4 por 1,000 pesos. Ostiones.
¿Cuánto estarán hoy día?
Está luca cada ostión. Oye, luca por ostión, el otro día cuando fui. Entonces yo le dije, ¿qué? Porque tenía súper claro el número antes, ¿eh? Me dijo, no, olvídese, si los viejos no los bajan. Y dije, luca, o sea, se multiplicaron por 4 el precio de los ostiones.
Ahora, es divertido como todo el mundo
tiene su historia.
No, y tiene nociones de cómo funciona la economía. No hay para qué ser economista, claro, para entender que se sube el transporte, los insumos, hay que subir las cosas. Pero para otras cosas no entendemos de economía. En el fondo siempre la cortamos por el lado nuestro y no por el frente. Pero bueno.
Oye, hay una cosa sí que me llama la atención en el número, ¿eh? No es por generar una duda ni nada, sino porque me llama la atención nomás. Que tiene que ver con la explicación de segunda derivada de qué es lo que subió y por qué subió, digamos. Hay varias divisiones acá. Primero hay una división de las grandes y se nota que subió mucho, por ejemplo, lo que es transporte, 3,9% en el mes. Acumulada 15,9%. Recreación y cultura 7,8. Pero si uno se mete adentro de esas divisiones, la división transporte, mira, primero te voy a comentar la división recreación y cultura, que es la que subió 7%. Dice que paquetes turísticos subió 55,8% en un mes. Y aporta de la subida total más de medio punto, o sea, del 1-3, medio punto se lo lleva. A mí esa cuestión,
eso es harto, ¿eh?
No me cuadra.
Sí, es mucho. Que hayan subido, sí, yo lo he visto. Y,
claro, porque están dolarizados los paquetes turísticos.
Sí, no, y creo que han subido los precios, pero de partida, ¿cuánta gente puede comprar paquetes turísticos en dólar fuera de Chile? ¿Cuánta gente? Y después,
pueden ser adentro de Chile también, porque muchos de los precios de los hoteles te dicen tantos dólares.
Están dolarizados, sí, puede ser, pero dos. La incidencia me parece aún más rara.
No, pero es que lo que pasa es que la incidencia viene predefinida por el algoritmo.
Pero rara, bo. Medio punto en un 1-3.
Es que lo que pasa
es que el algoritmo está malo.
Que 55,8% de aumento en un mes es muy raro. No sé, da como para mirarlo, para explicarlo, porque me imagino que lo habrán revisado bien. Pero otra, el transporte de pasajeros, esta puede ser, pero sí. 45,4%. En un mes. Y sube del total del 1,3%, se lleva 0,33%. Entonces, en el fondo tenés 0,85% más o menos entre paquetes de turístico y transporte aéreo. Y 0,5 de todo el resto, incluso menos, 0,45%. A mí, no sé, pasaje aéreo puede ser entre la subida del dólar, tengo idea. Pero no subir 50%. y los pasajes aéreos, no sé cuál de los dos dije, bueno, más o menos la misma, el mismo razonamiento. Los dos dolarizados, subiendo, pero subir 50% en un mes.
Es un poquito mucho.
Mucho, ¿no? No sé si no lo habrán medido, no sé. Que no quiero generar dudas sobre la metodología, pero creo que sería bueno explicarlo. ¿O no, señor director?
Podríamos hablar con el INE en la semana, querido productor. No sería malo.
Sí.
Creo que más allá de esta duda, creo que es importante hablar con ellos, porque las estadísticas en estos tiempos creo que se hacen
no, más necesarias que nunca. Realmente el libro estoy leyendo mal. El doctor dice es de la subida anual, no sé. A ver, yo estoy...
Está bien, pero...
Lo más importante igual. Fue, dice, Recreación y Cultura consignó alzas mensuales en 10 de sus 16 clases. La más importante fue paquetes turísticos, 55,8% en el mes, que aportó 0,51 puntos porcentuales. Seguía de recreación y servicios deportivos, bla, 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 bla. Paquete turístico, ahí está, clarísimo. A menos que yo lo esté leyendo mal. Igual vamos a hablar con Carolina Grunwald, economista jefe de Banchile. Carolina, si estás escuchando...
Prepárate
con eso.
Debe estar escuchando.
Estuvo bien comentado la conversa, yo no te veía desde ese día, con la niña Sangüesa, con la Claudia.
Sí, pues tuvo harto rebote en redes sociales.
Sí, no tanto en medio escrito, pero a mí me pareció súper importante. Por ejemplo, en el cuarto retiro, ella dijo claramente que no era lo que lo acomodaba.
No, y al final dijo que no estaba de acuerdo.
No estaba de acuerdo. Entonces, ¿por qué esta gente que tiene su economista vota a favor en forma así, pero como que se fuera a quemar la pradera a favor del cuarto retiro?
Hasta el economista del Frente Amplio piensa eso.
Entonces, van a votar en bloque a favor. Yo no, como que no me cae en la cabeza esta cuestión. Nada más que comentar, señor director.
No mucho más, yo creo que además ya nos pilló la hora, tenemos que ir a las menciones e irnos porque tenemos dos invitadas, dos mujeres importantes.
Yo quería hablar de Elon Musk. ¿Viste cómo le dijo a la ONU?
¿Qué le dijo? Me encanta darle a la ONU.
La ONU dijo si Elon Musk donara el 2% de su riqueza, que entre paréntesis va a tener que vender acciones para pagar los impuestos. Estaba cayendo 5,5% hoy día la acción. Dijo, si Elon Musk donara el 2% de su riqueza, se soluciona el hambre en el mundo. Y Elon Musk le dijo, si me presentan un plan explicándome cómo se va a solucionar el hambre en el mundo, yo les dono el 2% de mi riqueza. Y no le contestaron.
¡Qué lindo! ¿Ah? ¡Qué lindo! Yo creo que si termináramos con los paquetes de pensiones y millonarios traslados de la ONU y todo su organismo satélite, que está lleno en Chile, entre otros, la CEPAL.
Una agencia de empleo.
Me da la impresión que no vamos a terminar con el hambre en el mundo, ¿eh? Pero vamos a reducir bastantes costos en muchos países.
Sí.
Yo no digo que nos retiremos, ¿eh? Porque no podemos estar aislados del mundo. Pero Naciones Unidas, a mí me parece lo más cercano a un chiste y malo.
Eurostock 50 cayendo plano, digamos. ¿Qué movimiento hay? Estaban subiendo harto las criptomonedas. Antes de ir a las menciones, criptomonedas 6% arriba el Bitcoin, 65, yo creo que es récord esto, casi $66,000. Más o menos la tónica. Commodity subiendo 1,38% el WTI a 82,36. Cobre 4,35 a 0,24% de alza. Hubo buenos datos de exportación, de comercio exterior en China, 25% más o menos creciendo exportaciones e importaciones. Y las tasas de interés en Estados Unidos subiendo un poco, pero más bajo de lo que yo la había visto, 1,48,50 en el caso de la tasa de 10 años. Y el dólar peso, 807,75, yo creo que anticipando un alza de tasas del Banco Central cayendo 0,4%. Vamos, señor director, lo invito
a
mencionar.
Bueno, construir confianza para hoy y para mañana es lo que nos propone PwC. ¿Y de qué manera? Bueno, combinando de manera única capacidades multidisciplinarias que te ayuden a generar valor para la sociedad en general, a tus accionistas además y a tu entorno. Y todo esto a través de New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Oye, el fin de semana tuve que ir al sur y usé EconoRent. Extraordinario, olvídate los autos ricos. Y voy a contarte después en qué.
Por una nueva.
¿En qué auto anduve después? Te voy a contar. Pero lo más interesante es que Econorent tiene un servicio que no tiene nadie más en Chile. Eso está garantizado. Que tú te metes a la página web y haces todo el trámite directamente. Registras tu tarjeta de crédito, tomas la garantía, te inscribes, tomas el auto, eliges el auto, y cuando llegas al aeropuerto, te vas directo al estacionamiento. Te van a estar esperando una pantalla que dice, señor Larraín, usted está en el estacionamento E4, ¿verdad? Y te están esperando. Sin cola, sin nada, sin counter, sin nada. Revolucionario este auto.
Oye, a ver si lo buscas, ¿eh? Me contestan por interno que la ONU le contestó a Elon Musk.
Ah, la ONU le contestó, sí, a Elon Musk.
Ahora no sé cuál es la respuesta, pero a ver si la escuchamos.
Tendríamos que ver, si bien es cierto, no es menos cierto. Como siempre la ONU contesta. Que me la manden.
Vamos a armar una mesa de negociación con cascos azules.
Que me la manden.
Yo les voy a contar que si necesitas cotizar artículos de seguridad, artículos de escritorio, kit COVID y todo lo que necesitas para tu empresa, lo puedes cotizar y licitar a través de CNegocia. Contamos con un marketplace de más de 19.000 proveedores. Ahí están todos los precios, todas las formas, todos los modelos, todas las calidades y todas las categorías. Solicita una demo en cnegocia.com.
Oye, te propongo un swap de menciones. Yo hago Peugeot y tú haces Pronto Espacio, que creo que estuviste con ellos, ¿no?
Así es.
Ya, entonces, Peugeot arrendé el 2008. Olvídate el auto.
Difícil. Ese con cara de león de verdad,
tiene,
con
como tiene los colmillos. Anduve bastante por el sur, por camino también de tierra. El auto extraordinario, diésel, barato, todo el... Anduve harto, o sea, me eché un estanque completo, con 30 lucas lo llené de vuelta. Extraordinario el auto, exquisito, rico, estaba mi señora fascinada. ¿Sabes qué más se puede decir? Leones de nuestro tiempo. Extraordinario.
Bueno, yo efectivamente estuve el viernes con el doctor, en una reunión con la gente de Pronto Espacio.
¿Una reunión o un almuerzo?
Fue un almuerzo.
Reunión, almuerzo. Reunión, almuerzo. Reunión, almuerzo.
No, no quita su calidad de reunión. Muy interesante porque cuando se incorporó Pronto Espacio, yo equivocadamente pensé que eran un co-work tradicional. Y no lo son. No lo son, porque lo que son es que ellos le ofrecen espacios, sobre todo con mucha fuerza, no de manera excluyente, pero con mucha fuerza, por ejemplo, en la periferia de Santiago, sí, a las empresas.
Es buena la idea.
Los clientes de ellos son las empresas, no las personas. Y por ejemplo, le ofrecen estaciones y un lugar de trabajo a los bancos, a las compañías de seguro, en Pudahuel, en La Florida, en Maipú.
Cerca donde vive la gente que trabaja en esa.
Exactamente. Y que llega a ese lugar y además, la zona en la que trabajan, además tiene imagen de esa empresa. Entonces hay una mayor cercanía y no llegar a un cowork más a un espacio de trabajo donde uno está, que son los clientes.
En el fondo te ofrece una oficina descentralizada.
Así es.
Y que la gente puede elegir, dependiendo de dónde vive, dónde
trabaja. Y con mucha flexibilidad además para las empresas al momento, los tiempos de arriendo, los metros cuadrados, si en algún minuto necesita 200 metros cuadrados y necesita crecer a 500 en las próximas semanas. Mucha flexibilidad. La gente de Pronto Espacio, realmente un gran, gran proyecto desarrollado por chilenos y se avizora un crecimiento realmente relevante, ¿eh? Buenísimo. Los vamos a invitar para que nos expliquen ellos en primera persona también de qué se trata, porque es muy, muy interesante.
Mercado G, con más de 10 años de experiencia para operar dólar, peso y todos los instrumentos del mundo, con un depósito local muy sencillo. En estos tiempos de volatilidad, hable con ellos, que además lo asesoran, lo acompañan, se preocupan de que les vaya bien. Mercado G, where smart money trades.
Y Book, me gusta Book aquí muchísimo, yo lo ocupo en mi oficina.
Yo también.
Es un software integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma. Desde lo más típico, que es el pago de los sueldos, el pago de las remuneraciones, pero hasta el desarrollo profesional, con una cantidad de herramientas realmente muy interesante, y eso demuestra también el crecimiento de Book en el último tiempo. Visita Book, belargauk.cl.
Ya vamos con nuestra invitada entonces, Carolina Grunwald, economista jefe del Banchile, IPC. ¿Cómo estás, Carolina?
Hola, Carolina.
Oh my God. Hola, buenos días. ¿Cómo están, Gonzalo, Juan Pablo?
Bien,
oh my God. Aquí, desayunándose en la mañana. Heavy, po. Super heavy.
Fuerte, ¿no?
Le cuento.
Muy fuera de rango de lo que esperaba el mercado. Sí.
Muy fuera de rango. El IPC salió 1,3% en octubre. Nosotros estábamos en 0,9. El mercado estaba como entre, por ahí también, entre 0,9 y 1. Los papeles el viernes estaban como en 1,1, ¿ya? Nada, analizando producto por producto, hay una clara sorpresa en el tema de los pasajes de avión.
Sí.
Ya, lo que te pega transporte y los paquetes turísticos que te pegan en recreación y cultura.
Sí.
Sumando estas dos incidencias, 0,8. O sea, claro, más de la mitad de la inflación del mes es esto. Entonces, nosotros estamos revisando en detalle el tema de la imputación de precio. Creemos que hay algo por ahí. Porque
¿no es como raro, no encontráis raro? Sí. Yo lo comenté sí, recién, no sé si lo escuchaste, pero
no.
Yo comenté lo mismo, que me parecía raro que subiera 0,5, o sea, subiera 55% paquetes turísticos en un mes, cuando muchos de esos precios, sí, están dolarizados y se explica, sí, una subida del dólar, yo creo, durante el mes. Pero es raro, ¿no? Es raro que suba, sí, 55%.
Hay un tema de... Estamos revisando como la minuta de línea adicional, ¿cierto? Que te explica, ¿no? Hemos estado todo este tiempo con muchas imputaciones de muchos precios. Y, pues dice que para estos precios usó un método de comparación directa. No sé exactamente todavía a qué se refiere, pero yo creo que hay un tema metodológico probablemente que obviamente el INE usa los lineamientos internacionales y no estoy criticando eso, pero yo creo que hay un tema de la vuelta a la toma del dato en la cancha, porque en el fondo eso te explicó la gran diferencia respecto de lo proyectado. Y no sé, pues tú tienes cosas como vestuario, equipamiento de vivienda, que son las cosas que habían viniendo al alza en muchos meses, esas cosas bajaron. Lo que uno dice ya, el efecto de la sobredemanda, todo eso ya no viene por ahí. Y también hay un tema que subió, pero no en estas dimensiones tan importantes, el consumo fuera del hogar. Sándwich preparados, restaurantes, todo ese tipo de cosas subieron y lógicamente eso tiene relación con la reapertura. Pero este pencazo fuerte en pasaje aéreo es lo que nos sorprendió y sorprendió el mercado.
Estaba leyendo, Carolina, coincidiendo con tu opinión, estaba leyendo a varios economistas aquí en Twitter, todos muy serios y prestigiosos, y están todos con la misma duda. Yo creo que nos vamos a encontrar con algo raro, o el INE va a tener que salir a explicar hoy bien qué pasó con esto, porque está saltando este tema muy fuerte. En pocos minutos.
Porque es demasiado, pero claro, yo me estaba leyendo recién la minuta del INE, la separata, que te explica la metodología, y claro, hay todo un razonamiento, entonces quizás que va a ser como un cambio, como una escalera, ¿cierto? Como un cambio estructural, y de ahí nos vamos a quedar pegados arriba. Lo importante es que estos dos datos están dentro de la inflación subyacente también, no es una cosa volátil como la fruta y las verduras. También es raro que sea en octubre, si la gente no viaja tanto en octubre, tengo la impresión.
No, pues uno lo hubiera esperado en septiembre. Y yo, claro, yo te compro que en 6 meses, no tengo idea, cuando el dólar subió 700, 800 y tanto, uno diga, mira, pues, y se reactivó todo, ya los paquetes turísticos subieron 50%, pero no en octubre con respecto a septiembre, que es justamente el mes donde la gente viaja.
Claro, claro. Sí, no, hay una cosa metodológica probablemente, o sea, hay una cosa metodológica, porque vamos viendo que el INE está reduciendo su tasa de imputación, ¿cierto?, en la medida que se pueden volver a tomar precios. Así que nada, pues estamos estudiando eso, pero lo concreto es que la inflación fue 1,3, mucho más alta de lo estimado, y ya yo estoy viendo que no he cerrado la proyección para el año todavía, pero si tengo 0,4 en noviembre y en diciembre, el año me cierran sobre 6,5.
Claro.
Exacto.
Vamos para 7.
Sí.
Oye, Carolina, ¿cómo, saliendo un poquito del IPC, pero que igual tiene efecto lo que te voy a preguntar, hoy viene en el Diario Financiero entrevistada Rosana Costa, prestigiosa economista.
Sí, gran economista.
Y por la que yo guardo además especial cariño. Me llama la atención la cuña que se destaca en el titular.
Yo la he visto. ¿Qué dice?
Dice, vamos a hacer todo lo posible para reducir el impacto del cuarto retiro. Uno podría leer entre líneas que está dando por hecho el cuarto retiro con eso.
Pero sale potencial antes, ¿eh? O sea, misleading.
Ya está bien, no, pero vamos a hacer todo lo posible.
Es el titular del diario, tú
está
sabes.
Está bien, pero efecto, hagamos como que...
Si hay alguien que sabe titular en este país es Juan Pablo Larraín.
Hagamos como que esto se produce, que... ¿qué pasa con la inflación? Volviendo al mismo tema, si esto se llega a producir, más allá del titular que puede estar a lo mejor hasta fuera de contexto, pero si se llega a producir, ha habido muchos comentarios y desde el propio presidente del Banco Central, pasando por prácticamente todos los economistas, incluso por la economista más importante del Frente Amplio, Claudia Sangüesa, en el mismo programa, en contra de este cuarto retiro. El efecto inflacionario que tú ves con lo que pasó hoy, con lo que espera hace fin de año, con lo que viene para después.
Sí, mira, hay que tener claro que la inflación que estamos viendo en Chile, que es muy alta, que prácticamente hoy estamos en 6, duplicamos la meta, ¿cierto?, del Banco Central, el centro del rango. La inflación actual tiene varias patas, ¿cierto? Una pata es el contexto internacional, que en el fondo que hay un problema con las cadenas de distribución de los bienes, lo que es una presión al alza de precios, ¿cierto? Si yo voy a comprar un auto y no hay auto, bueno, me cobran más caro por el auto, obvio. Y así lo mismo por los electrodomésticos y todos los bienes importados. Hay otra pata que se está colando por el tipo de cambio, ¿cierto? Que ha subido mucho y eso pega en todos los productos importados. Pero eso no es tanto, el producto importado directo es como un 6% de la canasta nomás. Y hay otra pata, que es la importante y es la única pata en la cual nosotros mismos tenemos poder de acción, que es el tema del exceso de liquidez, que también hace presionar los precios al alza. Es el helicopter money de Friedman. Si todo el mundo está con mucha más plata y hay una restricción y hay una cantidad fija de bienes, estos bienes van a subir de precio. Así de simple. Entonces, lógicamente, un cuarto retiro va a tener efectos inflacionarios, pero también tiene otros montones de efectos en el mercado, sobre todo en el mercado de los bonos, en las tasas de interés, en la profundidad del mercado financiero, la posibilidad de financiar a larguísimo plazo. Vemos que los hipotecarios a 30 años desaparecieron. Yo por ahí lo veo que es un poquito más... por ahí yo veo que el efecto de los retiros está haciendo su impacto muchísimo más directamente, digamos.
Carolina, cuando uno se mete en un espiral inflacionario, cuesta mucho salir, aunque cuando partió esto... muchas autoridades, no solo en Chile, sino que afuera, dijeron que era ahí a ser muy momentáneo. Ya parecería ser que esto no es momentáneo.
No.
¿Por qué es tan difícil salir? Me gustaría que se lo explicaras a la gente que nos está escuchando.
Mira, nosotros estamos desde el día 2 diciendo que esto no es transitorio, es más bien permanente, ¿ya? O sea, permanente, no para siempre, pero transitorio no es que se va a ir un par de días. En Estados Unidos Powell sigue diciendo que es transitorio, pero también al mismo tiempo está diciendo que la inflación se va a demorar más de un año en desaparecer. Entonces ahí el punto es qué significa transitorio y qué no. La inflación tiene un tema que se llama persistencia inflacionaria, ¿cierto? En un minuto en el cual entra la inflación al sistema, ¿ya? Y todo el mundo sabe que hay inflación, es más fácil subir los precios, ¿cierto? Tú vas a un local y tú decís, vaya a la peluquería, ponte tú y subió el servicio de 10.000 a 15.000 pesos, y la persona de la peluquería te dice, hay inflación, y la gente como que, sí, hay inflación, es verdad. Eso es un punto de la persistencia inflacionaria, ¿cierto? Una vez que llega es difícil sacarla. Pero además en Chile hay que tener en cuenta que tenemos la UF y hay una gran cantidad de precios que se pagan en UF. La canasta nacional es casi un 20%. Los créditos, los colegios, los servicios financieros, un montón de cosas. Entonces eso es la inflación de 6% que tenemos hoy día, va a ir a la UF, ¿cierto? La UF va a subir y después cuando yo cuente en el IPC, no tengo idea, el costo del arriendo va a ser más alto y eso va a ser más inflación hacia adelante. Y así, eso se va pegando hacia adelante. Es una inflación que es muy difícil sacar, sobre todo porque la inflación que estamos viendo que está subiendo es la subyacente. No es el precio del tomate que viene y va, sino que es inflación que va quedando dentro del sistema. También es inflación que incide en los costos de producción y eso es más precio. Y en Chile esto se está mezclando, además, con un tema de que está difícil conseguir mano de obra, ¿cierto? Lo estamos viendo en todas partes. Y eso también va a significar, al final del día, un mayor salario de entrada para las personas, y eso también es un aumento de costos en la producción, y eso también es más inflación hacia adelante. Por eso nosotros siempre hemos pensado que esta inflación es más permanente que transitoria, pero los niveles nos están sorprendiendo al alza.
Así es, todo sorprendido. Oye, Carolina, el dólar está más bien cayendo, aunque se está empezando a recuperar. 809.4 tengo yo acá.
808.3 tengo yo.
Partió a la baja y... ¿Cómo interpreta esto? ¿Qué implicancias puede tener este IPC para el dólar?
O sea, este IPC para el dólar, si lo vemos hacia el otro lado, o sea, convengamos que el dólar en Chile está muy alto, más que todo por términos locales, ¿cierto? Hay mucha incertidumbre, hay un montón de gente sacando la plata hacia afuera, ¿cierto? Nuestras propias estimaciones nos dan que si uno compara en el pasado el precio del cobre que tenemos con el precio del dólar, el dólar debería estar en torno a los 630 pesos. Ya no sé si el cobre ha bajado hoy día, no, el cobre también está subiendo. Ahora, si uno lo mira de IPC hacia dólar, esta sorpresa de IPC podría significar una mayor alza de tasa en la próxima reunión que lo que nosotros estamos estimando. Y si eso fuera así, el dólar debería bajar en términos locales. No sé lo que está pasando con el dólar el día de hoy, no lo he mirado. Habría que ver qué es lo que está pasando por el lado mismo del dólar, digamos. Pero yo no creo que tenga mucha relación con el IPC de hoy día, porque, como te digo, el sentido es para el otro lado.
Así es. No, si partió a la baja, pero se ha ido recuperando. Lo que pasa es que
capaz que a la baja leyó el dato de inflación rápido, pero
después ahora... Los instintos animales van primando. Oye, Carolina...
Claro, puede tener relación con los flujos de venta, de compra, que en este minuto no manejo la información aquí.
Vamos a estar conversando entonces para ver cómo se desarrolla esto, sobre todo la discusión del tema de los transportes, los paquetes turísticos. Un abrazo, te agradecemos mucho.
Dale. Gracias a ustedes.
Carolina Grunwald, economista jefa de Ban Chile. Ya, señor director, antes de ir a nuestra siguiente conversación, le cuento lo siguiente. Independencia, renta inmobiliaria, ya más de 30 años, 32 años yo creo ya, con el fondo de renta inmobiliaria, con inversionistas de primer nivel, invirtiendo en propiedades de alta plusvalía en los sectores comerciales, oficinas, mucho logística últimamente, bodegas, etcétera, y con el mejor equipo además, liderado por gente que sabe, que entiende, inversiones fuera de Chile también. Hable con Independencia y vea cómo administra sus inversiones inmobiliarias.
Yo no tengo más menciones.
¿Cómo?
No tengo más.
Pues yo tengo Mercado Libre, Falcon, BCI.
Está descuadrado, entonces se descuadró la cosa. La carga.
Con razón, ya, hazte Mercado Libre, haz Mercado Pago, hazlo tú.
Mercado Pago, bueno.
Vamos improvisando.
Por ejemplo, ya no necesitas tu tarjeta de crédito para salir a comprar.
La bomba Petrobras se puede pagar, me fijé.
¿Con link de pago?
Sí.
¿O directamente con el teléfono?
Código QR, teléfono.
Cualquiera, código QR.
Teléfono.
Esa es la comodidad que te ofrece Mercado Pago.
Salir sin billetera.
Por ejemplo.
Sin tarjeta.
O
con el puro carnet de manejar.
O zafar ante la de que se te quedó en la casa, que muchas veces uno dice, me tengo que devolver.
No,
es necesario devolverse. Eso es lo que te ofrece, entre otras cosas, Mercado Pago. Y no solo para uno, sino que también para el comercio, para las tiendas.
Muy buena alternativa. Oye, y hablando de gente que hace bien la pega y que sus mismos dueños van atendiendo el local, digamos, Falcom Asset Management. Gente que está atendido por sus propios dueños, presente en las reuniones, opinando, informándose, escuchando a sus clientes. Hoy día que es tan importante estar bien asesorado en inversiones, piense en Falcom Asset Management.
¿Con cuál más te ayudo?
Ayúdame con BCI.
Ah, pero BCI extraordinario. Sobre todo en la vuelta, que ya está casi terminando, pero estamos un poquito atrasados en el tema de educación. Y sobre todo con lo que viene, que estamos a la vuelta de la esquina, puedes pagar de 3 a 12 cuotas sin interés con las tarjetas de crédito del BCI.
Extraordinario. Y son gente preocupada del emprendimiento. Oye, tenemos a la ministra Carolina Schmidt, ministra del Medio Ambiente. Vamos a hablar de la COP26, que se está desarrollando en estos días, ¿no? ¿Cómo te va, Carolina? ¿Cómo le va,
muy
ministra?
Bien, pues.
Hola, ministra, ¿cómo le va?
Juan Pablo Gonzalo, un gusto saludarlo.
¿Cómo le va, ministra?
¿Cómo está, ministra?
Más
gusto
respeto
de saludarla.
Intenso todo.
Sí. Nos encanta intenso. Tratarla a usted.
Muy intenso esto, ¿ah?
Oye, que soy tan joven, eso yo
soy totalmente, no, total, muy joven.
Sí, sí, por eso.
¿Ah? Oiga, ministra, cuéntenos cómo está eso, cuéntenos el detalle así de terreno primero y después vamos a los temas que se están tratando y la importancia que tienen para Chile.
Bueno, a ver, el tema es bastante complejo y difícil porque estamos en una situación ya de crisis climática global donde el mundo entero está sintiendo los efectos del cambio climático. Hoy día enfrentamos tres situaciones que nos ponen un mejor pie que lo que estábamos hace unos años en este contexto. El primero, ¿verdad?, que grandes emisores como Estados Unidos, como Brasil, que antes se salieron del acuerdo de París, en el caso de Estados Unidos, ¿verdad?, hace un par de años, hoy día vuelven al proceso, y eso sin duda que es un tema positivo, porque este es un problema global, y si los grandes emisores se salen de justamente las tratativas, es mucho más difícil solucionarlo. Segundo, tenemos el hecho de que en esta COP hay de un ítem de agenda el tema del financiamiento, que es una gran traba, sobre todo el financiamiento que los países desarrollados tienen que dar a los países en desarrollo para poder acelerar la transformación que necesitamos hacia las cambio a las energías limpias. Y tercero, ¿verdad?, que estamos hoy día con el informe del IPCC y con el acuerdo tomado en la COP25 de que la ciencia es la base de las decisiones. Por tanto, este cuestionamiento que existía hace poco tiempo atrás, sobre todo por algunos de los grandes actores, de que el cambio climático era un tema natural, ¿verdad?, y que por lo tanto naturalmente esto se iba a solucionar, hoy día ya sabemos que es producido por el hombre, que tenemos un presupuesto máximo de emisiones que tenemos que, digamos, que se pueden emitir, y que eso implica que tenemos que ser carbono neutral a más tardar el año 2050. Eso pone un pie distinto en la COP26 para las negociaciones, que son y deben ser por consenso. ¿Cuál es la dificultad que hoy día vemos? Y la dificultad más grave es que tenemos dentro del G20, de los grandes emisores, una disputa interna muy grande entre lo que son los países desarrollados y las grandes economías emergentes, que estando todos de acuerdo en que tenemos ya que ser carbono neutral a más tardar el año 2050 para dar cumplimiento a lo que dice la ciencia, la velocidad de esta transformación no puede ser la misma para todos, porque no tienen los países, las grandes economías emergentes, ni la misma responsabilidad de las emisiones acumuladas, ni los mismos recursos para hacer esta aceleración, este cambio, esta transformación tan acelerada como se requiere. Y ahí donde está hoy día básicamente el meollo del conflicto, y ahí es donde tenemos que justamente avanzar para alcanzar el resultado que esperamos.
Y en ese sentido, ministra, ¿hay piso para que ese pie en el acelerador sea distinto? ¿O finalmente eso va a ser la gran obstáculo?
Bueno, ese está siendo el gran obstáculo. Esta COP tiene tres metas, la COP26. Uno, tiene que tener un tema de ambición. ¿Cómo aumentamos el nivel de ambición que actualmente tenemos, lo que se tiene en el mundo para lograr ser carbono neutral a más tardar el 2050? Dos, ¿cómo hacemos el financiamiento? Se cumple con el financiamiento, y el financiamiento que estaba comprometido para el año 2020 por parte de los países desarrollados era de 100.000 millones, y ese no se cumplió, no se superaron los 80.000. Y el tercero es establecer un set de reglas claras que nos permita justamente reportar con transparencia que lo que cada uno va haciendo efectivamente sea real y no sea bla 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 al estilo Greta. Y esto implica acordar un marco de transparencia en el monitoreo y reporte de todos estos temas. Y en temas de ambición, ¿qué es lo que se ha logrado? La COP26 se ha logrado varias, pledge, que se llaman, varios compromisos de incremento de ambición que son importantes. Por ejemplo, la disminución de las emisiones de metano, que es el gas más con mayor efecto de calentamiento, en un 30% al 2030. Esto nos permitiría abarcar un 0,5% del incremento de la temperatura con este compromiso. También se tomó ya el compromiso de parar con la deforestación y degradación al año 2030. 30 a nivel global, que también es un tema positivo. Tercero, se hicieron los acuerdos de los corredores, que son en todas las rutas navieras, corredores limpios, es decir, que solo puedan transitar barcos con energías limpias, hablemos tipo hidrógeno verde, eso al año 2030. Todo eso es muy bueno, sin embargo, todavía no vemos que los grandes países y las economías emergentes hayan cumplido los dos instrumentos que se estableció en el Acuerdo de París para garantizar que esto se cumpla, y esos son las NDC, que son las metas nacionalmente determinadas de reducción de emisiones al año 2030, y su estrategia climática con el camino a lograr la carbono neutralidad con los distintos compromisos. Ahí, ¿verdad?, hay un tema pendiente en ambición, que está difícil que eso se logre finalmente en esta COP.
Mire, Chico, ¿cómo nos pilla a nosotros como país desde lo que nos estamos nosotros autoimponiendo en este camino y en lo que el mundo nos va a exigir? ¿Cómo vamos en esta carrera?
Bueno, Chile tiene una ventaja muy, muy grande en esto. Yo pensé que hoy día estamos en un ambiente tremendamente polarizado y muy, muy complejo. Chile ha sido capaz de unirse en torno a la lucha climática siguiendo a la ciencia. Yo creo que eso es un tremendo reconocimiento que se le hace a nuestro país. Dicho por el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, Chile ha dado un ejemplo al mundo de compromiso y acción frente al cambio climático. No solamente fue capaz de mantener este proceso de la COP cuando los grandes emisores se bajaban y vino la pandemia, etcétera, sino que también logró establecer la ciencia como no negociable y base de todas las decisiones climáticas, y permitió y dio cumplimiento pleno y con ambición a todo lo establecido en el Acuerdo de París. Presentó sus compromisos climáticos, su NDC, de manera ambiciosa el año 2020, como establecía el Acuerdo de París. Presentó su estrategia climática, este camino para ser carbono neutral y resiliente, con los 400, más de 407 medidas concretas, dentro de las cuales está, ¿verdad?, acabar con todos los autos, la venta de cualquier auto a combustión en Chile a más tardar el año 2035, tener al año 2025 el 65% de todas las centrales a carbones cerradas, etcétera, etcétera. Y lo que más es importante, estableció por ley en nuestro país la meta de carbono neutralidad y resiliencia a más tardar el año 2050, como pide la ciencia, ley que fue aprobada unánimemente en el Senado, algo que todos los países, ¿verdad?, debieran hacer y que Chile ha hecho. Y de hecho Chile fue nominado como campeón de la COP26, champion of the COP26, por las Naciones Unidas, la UNDP, y realmente ha dado un ejemplo concreto de no bla bla bla, sino que de acciones y las medidas concretas en líneas a lo que pide la ciencia para que seamos carbono neutrales y resilientes al clima.
Ministra, y en el contexto de estas conversaciones, si le entendí bien, en el fondo hay acuerdo respecto a la dirección, pero no respecto a la velocidad con que esto se implementaría. Y en estos bloques, ¿quién los lidera? En el caso de los países emergentes, ¿estamos hablando de China? ¿Cómo está la mano en ese sentido?
Existe acuerdo, dos cosas, que ahí este proceso ha ido avanzando. En la COP25 se acordó finalmente que la ciencia no era negociable y por lo tanto eso ya dio el marco de la carbono neutralidad global a más tardar el año 2050. En eso ya no hay acuerdo, la ciencia ha hablado claro y ese acuerdo ya se tomó de seguir a la ciencia. Lo que hay, digamos, muchas fricciones es que no todos los países pueden alcanzar la carbono neutralidad al año 2050, por lo tanto, algunos países que fueron los que se desarrollaron y dieron mejores condiciones a toda su población en base a un desarrollo acelerado, como son los países desarrollados, financien la transformación más acelerada de los países, las grandes economías emergentes. Por lo tanto, si bien el año 2050 ya está establecido, que es la meta que la ciencia establece para que el incremento de la temperatura no supere los 1,5 grados, cómo se llega ahí por los distintos actores es lo que justamente se tiene que acordar. Algunos van a tener que hacerlo más rápido que el año 2050, los grandes países desarrollados, y ayudar a hacer transferencia tecnológica y de recursos para que los países que no puedan hacerlo con esa velocidad puedan finalmente acelerar su transformación, y entendiendo que esto es un proceso que requiere la transformación de todos los sectores. Es muy importante entender que esto no es dejar de emitir un gas solamente, requiere cambiar todo el sistema de transporte, todo el sistema energético, todo el sistema de la agricultura, de desarrollo agrícola de un país, todo el sistema minero, etcétera. Entonces, es una transformación muy profunda y requiere de mayores recursos y particularmente de una solidaridad entre los países desarrollados y los países en vía de desarrollo para que todos puedan acelerar esa transformación a los tiempos que nos pide la ciencia.
Buenísimo, ministra. Oye, una última pregunta. ¿Cómo está el ambiente? ¿Hay mucha gente? Esta es la segunda semana ya en Glasgow, ¿no?
Es una cosa impactante, y junto con las restricciones que existen por el COVID, digamos que se esperaba una asistencia más limitada, la cantidad de gente que hay, el interés por acelerar esta transformación de parte de todos los sectores es impactante. La verdad es que muchas personas aquí, la visita de los presidentes de manera masiva, la ausencia de algunos presidentes, sobre todo de grandes economías del G20, ha sido una de las referentes en este proceso.
Buenísimo. Carolina Schmidt, ministra del Medio Ambiente, muchísimas gracias.
Que esté muy bien usted. Un abrazo grande, y reconociendo que todos los problemas que tenemos actualmente en términos de transformación hacia hacer frente a la crisis climática, efectivamente Chile ha dado un tremendo ejemplo construyendo sobre lo que ya se había hecho, uniendo al país. Para nosotros, enfrentar la crisis climática es una tremenda oportunidad de crecimiento y desarrollo. Nosotros fuimos pobrísimos en energías del pasado, energías fósiles, pero somos tremendamente ricos en energías limpias, y hoy día justamente estamos liderando esa transformación al hidrógeno verde, a un desarrollo limpio y resiliente al clima, y yo creo que esto ahí, en base a la ciencia, hay una oportunidad de unión para todos.
Buenísimo, ¿ya? Ministra.
Que le haya muy bien, ministra.
Un abrazo, que estén muy bien ustedes.
Chao, adiós. Bueno, muy cierto lo que dice la ministra, porque la transformación que ha tenido la energía en Chile es notable. No sé si habéis visto el típico video de Al Gore, que muestra extraordinario.
Oye, muestra Chile.
Así se hacían las cosas en Chile antes, como uno estaba acostumbrado a que se hacían normalmente muy bien las cosas, y éramos ejemplo. Hoy día estamos promediando.
Felizmente este tema se ha logrado desacoplar de toda esta mala onda. Felizmente, tiene razón la ministra en eso.
Mucha razón. Bueno, nosotros vamos y volvemos para conversar con Andrés Cáceres para que nos cuente cómo opera el mercado.
En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl. Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos, para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Si a diario deambulas la idea de ser dueño de tu tiempo, si estás dispuesto a tomar un nuevo camino, y si crees que para lograrlo necesitas un compañero todoterreno, estás listo para vivir en grande. Llegó New Peugeot Landtrek, la nueva camioneta multipropósito de Peugeot. Disponible con tracción 4x2 y 4x4. Amplia zona de carga de hasta una tonelada. Pantalla touch con cámara 360 y mucho más. Decide vivir en grande junto a New Peugeot Landtrek. Live bigger.
Pronto Espacios es rescatar lo bueno del home office en una oficina flexible. Pronto Espacios es tu aliado de vuelta al trabajo híbrido. Pronto Espacios es llevar el lugar de trabajo más cerca de tus colaboradores. Pronto Espacios es vida familiar. y más tiempo con los hijos. Contrata Pronto Espacios en tu vuelta al trabajo híbrido y sé más flexible. La forma de trabajar cambió. Conoce la red de oficinas con mayor cobertura en la región metropolitana en prontoespacios.cl.
Haz de tu pega un lugar de trabajo más feliz. Book, un software integral de gestión de personas que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. ¿Qué estás esperando? Pégate el salto y súmate a la experiencia Book. Visita Book, book.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Cuando vives en los olivos de San Rafael. Cuando no vives en los olivos de San Rafael. Vivir en los olivos de San Rafael de Almagro hace la diferencia. Conoce el condominio ubicado en Lo Barnechea. Elige tu próximo depto, casa, penthouse o departamento y disfruta más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, espacios para ti y todo lo que buscas para vivir. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 19.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Ser PYME es seguir moviéndose para seguir moviendo la economía del país. Ser PYME es ser diferente. Por eso en BCI tenemos las mejores herramientas para que las pymes sigan potenciando sus ideas. App BCI Empresarios, con renovado diseño y nuevas funcionalidades. BCI Pagos, una nueva red de pagos para hacer crecer tu negocio. ValorPYME.cl, un lugar para que todas las pymes se digitalicen y conecten. Conoce más en bci.cl/empresarios. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal en los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management. Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Estamos de vuelta. Andrés Cáceres. ¿Cómo le está pegando el dato de inflación? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Bien, todo bien por aquí. Sí, inflación bastante por sobre lo esperado por el mercado, 1,3, como ya deben haber comentado. Y de acuerdo a eso, la apertura está en niveles de 809, se mantiene levemente por ahí. Lo que debiéramos esperar es que eso pueda fortalecer un poco al tipo de cambio, es decir, fortalecer el peso, considerando que debiéramos tener un Banco Central mucho más agresivo de lo que hemos tenido inclusive en las últimas reuniones de política monetaria, pero también eso debiera atenuarse un poco. Por lo tanto, si uno quiere pensar, de repente 802 es un piso, 800, porque también la parte local o los riesgos locales, que ya lo repetimos casi como muletilla, pero que debieran seguir en el corto plazo, tema de las elecciones y bueno, el cuarto retiro que tenemos que discutir ahora en unos días más. Por lo tanto, algo de fortalecimiento debiera tener, pero los riesgos que seguimos manteniendo le van a dejar un piso bastante acotado en el corto plazo, ¿no?
¿Cuánto estás viendo el dólar?
Está en 809 ahora en estos momentos. Está similar a lo que hemos visto a las 8:30 de la mañana cuando abrió, pues luego el dato de inflación. Estaba más o menos 812, después con el dato finalmente comenzó a abrir en 809, así es que, como te digo, debiéramos ver algo más de fortalecimiento, pero atenuado también por todo este tema local, ¿no?
Y en bolsa, eso le voy a preguntar, algo interesante la bolsa, ¿no?
CAP fue retrocediendo 3,5, aunque un poco monto, 150 palos recién, pero que los resultados no estuvieron por debajo de lo que fueron el tercer trimestre del año pasado, principalmente de acuerdo a lo que explica la empresa por la caída de los precios del hierro que hemos visto en este último tiempo. Así es que eso sería lo principal a destacar en una bolsa que sí ha estado buscando acercarse a estos 4.400 puntos, pero que este veranito San Juan que hemos tenido obviamente sigue, va a seguir teniendo las presiones locales, y nosotros esperamos que deba oscilar entre los 4.100, si uno quiere exacerbar un poco los escenarios, 4.000 puntos más o menos o un poco más por debajo de ello, dependiendo lo que vayamos a tener en primera vuelta, ¿no?
Excelente. Gracias, Andrea.
Eso, un abrazo. Que estén muy bien.
Adiós, Andrés. Marcos Cáceres, estratega ciber del BCI. Muchísimas gracias, nos retiramos un poquito tarde. Un abrazo.